Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo.
Apocalipse 2, verso 24. Dice: pero a vosotros, ¿se acuerdan ese vosotros, ese remanente que había en Tiatira? Dice: y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Ese fue el tema que compartimos hace 8 días. Y ahora el tema que vamos a compartir hoy comienza desde este pasaje, que ya es las palabras del Señor a los vencedores de Tiatira. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y la regirá con vara de hierro. Y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces el tema de hoy se llamaría: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. Nosotros cuando comenzamos a tratar este mensaje de Tiatira, yo sentí de alguna manera que me había saltado unos versículos al comienzo, y siempre que lo estuve compartiendo pues sentí ese, pero el Señor sabe cómo hace las cosas. Ese verso del 19, ahí en el 2:19, es importante por el tema que vamos a tratar, y fue el verso que me salté porque una vez entramos a tratar los problemas que ellos tenían. Dice ahí en el 19: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Entonces tenemos una iglesia que pasa por unos problemas terribles, hermano, pero es una iglesia a la que el Señor le dice: yo conozco tus obras. Mira esas palabras: amor, fe, servicio y tu paciencia. Y el Señor le añade una frase que no le había dicho a otras iglesias que también tenían obras: y que tus obras postreras son más que las primeras. Y la recompensa a esa iglesia está relacionada con las obras, porque dice que el que guardare mis obras hasta el fin. Entonces mira esta iglesia, Tiatira, hermano. No estamos hablando de Filadelfia, no estamos hablando de Esmirna, sino estamos hablando de Tiatira, una iglesia que está pasando problemas terribles. Comienza con obras. Sus obras no son las mismas del principio, sino sus obras crecen, ¿sí? Porque tus obras postreras son mayores que las primeras. Y el Señor relaciona su recompensa y le dice: mira, si tú guardas mis obras hasta el fin, yo te daré asentar en mi reino y reinarás conmigo sobre las naciones. Entonces hoy vamos a hablar de el guardar nuestras obras hasta el fin. Vamos a ver varios pasajes. El primer pasaje que vamos a comenzar a estudiar es Primera de Tesalonicenses, que nos habla de una iglesia que comenzó muy parecida a Tiatira, una iglesia que comenzó con grandes obras, que podríamos decir que es lo normal de una verdadera conversión. Siempre que el Señor llama a unas personas, la salva, esa persona se encuentra con Cristo, con la obra de Cristo, con el sacrificio del Cristo. Eso produce ciertas cosas en las personas, como vemos en Tiatira. Produjo fe, amor, obra, servicio, paciencia. Entonces mira el ejemplo de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses 1, verso 2. Generalmente cuando una persona se convierte hay un río de amor, de fe, de servicio al Señor, que nosotros lo hemos llamado por la palabra el primer amor. Ese primer amor está caracterizado por obras, ese primer amor está caracterizado por sacrificios, y eso es bueno. El problema es cuando hay un primer amor, pero al avanzar no pasa lo que pasó en Tiatira. Nuestras obras no crecen. Y el problema no solo es que a veces nuestras obras no solo no crecen, sino no llegan hasta el fin. ¿Sí? Porque aunque vamos a ver el comienzo, como dicen unos hermanos, no es cómo se comienza, sino es cómo se termina. Amén. Entonces vamos a ver cómo comenzó la iglesia en Tesalónica. Dice, capítulo 1, verso 2: damos siempre gracias a Dios
por todos vosotros. Esto era algo general, esto era algo que Pablo había visto en Tesalónica, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro. ¿De qué se acordaba Pablo delante de Dios cuando oraba, pensando en los tesalonicenses? Acordándonos, dice Pablo, de la obra de vuestra fe. O sea, Pablo se acordaba de los tesalonicenses y decía, uy, estos hermanos cuando se convirtieron, ¿cómo obraban, Señor? ¿Con qué conversiones? ¿Qué? Era visible el trabajo de ellos, era visible el amor de ellos, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Vean las palabras de Pablo a una iglesia. Hermano, cuando yo hago memoria de ustedes, si oro, recuerdo su fe, recuerdo su vocación, recuerdo su elección. Y mira lo que dice, recuerdo que pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. Porque a veces pasa eso, las personas escuchan el mensaje, gustan el mensaje, pero el mensaje no produce nada. No hay conversión, no hay obras, no hay fruto, no hay fe, no hay servicio, no hay santidad, no hay corte con el pecado, no hay corte con el mundo. La palabra solo llegó y tocó una piedra muy dura y rebotó, pero no causó nada en la vida, nada en la experiencia, nada de fruto, nada de servicio, nada de nada. Escucharon el evangelio y no pasó nada, pero Tesalónica no. Tesalónica era una compañía de hombres que al escuchar el evangelio fueron transformados de una manera donde hubo obras, donde hubo servicio, donde hubo amor, donde hubo constancia. Mira lo que llega a decir Pablo de esta iglesia. Pues nuestro no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. O sea, eran personas que cuando creyeron, creyeron de veras. O sea, una fe con certidumbre, con certeza. Tú podías notar que hubo una convicción clara en el corazón de estas personas. Tú podías notar que hubo certeza en su ser. Tú podías notar que eran personas con convicción. Ellos pasaron de ser algo a algo totalmente diferente, una fe genuina, una fe fuerte, una fe que impresionó a Pablo, porque Pablo predicaba por muchos lugares y a veces veía que esa predicación no causaba el efecto esperado, pero cuando decía, no, los tesalonicenses, no, esos hermanos son tremendos. Los hermanos se convirtieron y comenzaron a servir, se convirtieron y comenzaron a sacrificarse, se convirtieron y comenzaron a sufrir por Cristo, se convirtieron y comenzaron a hacer cosas tremendas. A veces uno, hermano, ¿cuánto llevas? 2 años. 2 años, este hermano lleva 2 años y es tremendo. Mira todos los hermanos que trae, mira cómo evangeliza, mira cómo sirve, mira lo que hace para el Señor. Hermano, ¿cuántos años llevas? 7 años. Uy, oye, hermano, 7 años en Cristo. Entonces tú comienzas a mirar, pero ¿por dónde que no se te nota, hermano? O sea, hay personas que la fe causó un servicio, vocación, amor al Señor instantáneamente. Hermano, eso debería ser lo normal de todo cristiano. Así comenzó Tiatira, así comenzó Tesalónica. Mira lo que sigue diciendo. Como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Mira, no solo creyeron con mucha fe, sino cuando creyeron se levantó el infierno y comenzó la persecución. Pero ellos recibiendo el evangelio en esa situación, dice, con gozo del Espíritu. Gente que se convierte, comienzan las pruebas, comienzan las luchas, comienzan los momentos difíciles, y uno diría, esto... Pero curiosamente en esos lugares donde la prueba era más difícil, donde la persecución era más grande, surgían creyentes con una fe genuina. Una vez un hermano, una vez veía en un programa de televisión un documental que hacían sobre los viñedos en Chile. Entonces un hombre estaba mostrando su finca y los viñedos, y entonces él decía que dónde sacaban el mejor vino. Entonces él mostraba una parte que era llena de piedras y él decía que el terreno era supremamente difícil para el árbol. Entonces como el terreno era tan difícil, la raíz del árbol tenía que esforzarse más para tomar los nutrientes de la tierra, y eso hacía que el vino que producía esa parte del terreno del hombre era el mejor vino. Entonces a veces Dios permite que muchas veces aquellos que se convierten verdaderamente sean probados y pasen ciertas circunstancias para producir algo más fino, más puro, más grande. ¿Mm? A veces, curiosamente, llega una persona y viene la prueba y... como dice la parábola del sembrador. Al ser sembrada la semilla, vienen las aves del cielo y roban lo que se sembró. O viene el fuego del cielo y la quema. La persona que no es capaz de soportar la prueba por causa de la palabra. Y dice, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Entonces usted no se ha dado cuenta de ese hermano nuevo que llega, que se convierte y todo, y comienza como a infundir ejemplo a los otros. Los que llevan más años se reúnen menos y el hermano nuevo es el más consagrado. Los que llevan más años son los más tibios, más superficiales, a veces más carnales, menos comprometidos. Y a veces llegan personas que siendo nuevas, hermano, siendo recién convertidas, comienza a darnos ejemplo en todo. Así era Tesalónica. Seguramente así fue Tiatira en su comienzo, por lo menos el remanente. Y dice, sino que también, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y en Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. ¿Sí? Lo que decía Tiatira, amor, fe, servicio, eran personas que evangelizaban, eran personas que estaban haciendo lo que deberían estar haciendo como creyentes. Y dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis. O sea, los demás veían cómo esta iglesia recibió a Pablo y cómo os convertiste de los ídolos a Dios. O sea, esta era una iglesia que era idólatra y todo el mundo se dio cuenta cómo ellos cogieron los ídolos, rompieron los ídolos y se volvieron a servir al Dios vivo. Eso era algo evidente, había un cambio. Antes los ídolos, ahora el Dios vivo. Antes el mundo, ahora Cristo. Era una iglesia que daba testimonio de una verdadera fe. A punto que la introducción de Pablo es bastante larga hablando de esto. Para servir al Dios vivo y verdadero. Y mire, y resalto la palabra servir, porque hoy vamos a hablar de obras. Hermano, la fe sin obras es muerta. Si usted tiene una fe que no lo ha llevado a un servicio al Señor, usted tiene una fe muerta. Si usted tiene una fe que no produce obras o que no produce una devoción que implica trabajo hacia el Señor, usted tiene una fe inútil. Usted tiene una fe que hiede. Usted tiene una fe que es... ¿Usted ha visto un muerto? Cuando yo veo un cristiano y veo un cristiano que no sirve, que no involucra sus manos en el servicio, veo un cristiano, ¿cómo decirlo? Grotesco. Veo un cristiano que causa incomodidad. ¿Usted ha visto un muerto? Que usted va por la calle y ve un muerto en el piso. Que usted dice, eso pasa cuando vemos un cristianismo donde los hermanos no sirven. Vemos un cristianismo que tiende a pudrirse. Vemos un cristianismo que tiende a corromperse. Vemos un cristianismo que es ajeno a la vida y a la gloria de Cristo, porque el cristianismo verdadero causa obras y trae como fin servicio. ¿Sí? Un cristianismo a veces que hiede. Hay personas que, cristianas que hieden, que tú las ves y aunque son cristianas, ¿tú por qué no ves obras? Oye, no, hermanos, que llevo 2 años, 3 años. Estos eran recién convertidos. ¿Cuántos años tú llevas en el Evangelio, hermano? Estos eran recién convertidos. Y ya una obra tremenda, ¿no? Toda la región, otras ciudades, otras iglesias, veían lo que el Señor, estos hombres tenían de Cristo. Y hasta ahora están comenzando. Y dice, para servir al Dios vivo y verdadero. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira, venidera. Este es el comienzo de Tesalónica. Y hermano, y todavía no hemos dicho, lo que dice el Señor es, conozco tus obras, y que tus obras mayores son más. O sea, hasta ahora estamos hablando del comienzo. Generalmente es muy común ver a hermanos que se convierten y con mucho deseo de servir, con mucho deseo de hacer muchas cosas, pero al pasar el tiempo eso comienza a disminuir.
nuestra devoción, nuestro deseo de servir, nuestro deseo de entregarnos al Señor, comienza a ir en caída. Eso es lo genérico, eso es lo que más se ve. Pero lo que el Señor habla y lo que nos enseña a Tiatira es que aún en tiempos de Jezabel, ellos, sus obras postreras eran mayores. O sea, no es suficiente lo que estaba viviendo Tesalónica. Nuestra fe tiene que ser perfeccionada y nuestras obras crecer. Eso es lo que Pablo le dice, por lo menos a los corintios. Vamos a leerlo. Primera de Corintios 15:58. Sin que este sea el tema, porque acuérdense que el tema es que guardes mis obras hasta el fin. Hasta ahora estamos viendo el comienzo de nuestras obras, que están relacionadas con nuestra conversión, que están relacionadas con nuestro amor al Señor, nuestra fe al Señor, y que generalmente caracterizan nuestra primera jornada con el Señor, nuestro primer amor, nuestro comienzo con el Señor. Pero mira lo que le dice Pablo a los corintios, ahí en el capítulo 15, verso 58, de primera. Primera de Corintios 15:58, dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. Y mira esa palabra, siempre. Las Escrituras dicen que el camino del justo es de abajo hacia arriba, o como el alba, ¿sí?, que va aclarándose. Así deben ser nuestras obras. Al comienzo servíamos tal vez ingenuamente, tal vez aún emocionalmente, porque eso pasa muchas veces en nuestro amor, no sabemos qué hacer, no sabemos cómo servirle al Señor, solo queremos servirle, nos equivocamos, hacemos muchas cosas. Pero Pablo dice, mira hermano, hay cosas que tú debes saber de tu andar y de tus obras, los que han comenzado de esta manera. Le dice tres cosas: está firmes, constantes y creciendo en la obra. O sea, no es suficiente que tengamos ciertas obras. Pablo dice que debemos estar firmes en esas obras. La palabra firmes en el griego es hedraios, que viene la palabra sentarse. Por implicación, ser inconmovible o con convicción. Entonces dice Pablo, hermanos, si el Señor le ha puesto una obra, un trabajo, un servicio, afírmese en él. Siéntese en él, no deje que nada lo mueva de ahí. Si el Señor ha puesto una carga en su corazón, si el Señor le ha puesto un deseo en su corazón, no deje que eso se pierda, no deje que alguien le quite la silla, ¿sí? Porque firme habla de sentarse, ¿sí? Como el Señor le dice, que otro no tome tu lugar. Nosotros, cada uno como creyentes, somos llamados a un servicio, somos llamados a una obra en el Señor, somos llamados a un trabajo. Todos somos miembros de un cuerpo que es funcional y que es útil para la obra de Dios. Y todos tenemos un lugar. Y en la medida que yo voy caminando y yo voy hallando mi lugar en el Señor y el lugar que Él me ha puesto para trabajar y para ocuparme en ciertas cosas, Pablo me dice, cuando usted encuentre su lugar, sea firme ahí. No deje que nada lo quite. Porque muchas veces el joven comienza y llega el matrimonio. Llegan los hijos. O ni siquiera a veces del matrimonio los hijos, llega a la universidad. Llega el trabajo, llegan ciertas obligaciones, y parece que esa responsabilidad que el hermano tenía, esos dones que el hermano tenía, se perdieron. Parece ser que la vida viene con sus muchos vientos a querernos hacer mover de lo que el Señor nos ha llamado. Parece ser que las obligaciones muchas veces son como esa especie de humo que nubla la vista del creyente y no le permite ver aquello que el Señor lo había llamado. Hermano, usted se puede casar, usted puede estudiar, usted puede... Hay hermanos de muchos ejemplos, pasando muchas situaciones, que se han mantenido firmes. Pero también hay muchos hermanos que comenzaron muy fervientes, que veíamos una fe genuina, un amor genuino, un servicio genuino, hermanos que perseveraban, y hoy en día ya no están. Vino de ciertas circunstancias normales que todos vivimos, y su fe quedó en el camino. En vez de crecer nuestras obras, comenzaron a ir a caída. Muchos hermanos, compañeros de servicio, jóvenes con dones para la música, jóvenes con dones para la palabra, jóvenes con llamamientos bien preciosos, vino la vida, vino las situaciones y comenzaron a opacar ese lugar que ellos tenían en Cristo. Muchos que tenían una silla privilegiada en el camino del Señor, hoy la tienen otras personas, hoy la silla está vacía. Entonces el llamado es a crecer, hermano, a no abandonar lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Nuestra obra debe ser perfeccionada. pero nunca debemos dejar perder ese amor y ese fuego interno que nos sostenía al comienzo de nuestra caminata, y debe ser contenido, avivado, tratado para que nuestra vida siempre tenga ese deseo de servir. Un cristiano que ha perdido el deseo de servirle a su Señor es un cristiano inútil, insuficiente, es un cristiano que está al borde, como ahorita vamos a leer, de ser cortado. Dice la primera palabra, ser firme, o sea, no sé que nadie le quite la silla. Hermano, yo me acuerdo que eso de que nadie le quite la silla es bien interesante, hermano. Cuando el Señor llama, generalmente el llamamiento primero es interior. La persona va a tener una convicción interior de algo a lo que el Señor lo ha llamado. Sea la predicación de la palabra, sea cooperar de cierta manera, sea cooperar de otra manera. Y van a venir pruebas, van a venir tiempos de quietud, van a venir tiempos de trato del Señor. Pero el que tenga el llamado, el que sienta el que el Señor le ha hablado, no deje que eso se pierda de su corazón. No deje que eso se desvanezca. Manténgalo siempre en oración. Señor, tú me dijiste, yo me pongo a veces a pensar en Pablo. Pablo se convirtió en lo primero que el Señor le dijo, Pablo, te voy a hacer mi testigo a todas las naciones. ¿Sí? ¿Se acuerdan ese pasaje cuando el Señor le habla? Recién convertido. Y Pablo, yo me lo imagino, en los tiempos que estuvo en silencio, solo, pasando por ciertas pruebas. Señor, acuérdate que tú me dijiste que tú me habías llamado para esto, Señor. No te olvides del llamado que yo tengo, Señor. No te olvides de las palabras que tú me has dicho. No te olvides de aquello que yo he oído de tu boca que tú me has llamado a hacer, Señor. Yo oro para que tú me abras puertas para predicar. Yo oro para que tú me abras puertas para trabajar. Yo oro a ti, Señor, porque no quiero ser un cristiano inútil, Señor. Dame la gracia, los medios, la fuerza para poder trabajar para ti, para poderte servir. Señor, si es en el secreto donde nadie me ve, ayúdame a ser firme ahí en el secreto. Si es en la oración, si es en aquellas cosas que tú estás llamándome, Señor, que así nadie me vea, así nadie me aplauda, así no haya reconocimiento, yo quiero trabajar para ti, Señor. Y me imagino esos 14 años Pablo orando en secreto, leyendo la palabra en secreto, preparándose, hermano. Y el Señor obrando, Pablo en secreto obrando, y un día sacó a la luz lo que Dios había hecho con Pablo. Hermano, no pierda el llamado, no pierda el fuego interior, no pierda la carga que el Señor le ha puesto, aunque muchas veces no lo pueda ejercer. Eso no es algo que se pueda perder. Muchas veces la escuela del Señor es en el desierto y allí nos está preparando. Dijo David el día que iba a pelear contra el gigante. Póngase la armadura, le dijo Saúl, y se fue a poner la armadura y no, eso no me queda. No te preocupes, cuando estaba en el desierto, donde nadie me veía, venía el oso, venía el león, y yo con estas piedras y estas manos en el nombre del Señor lo derrotaba. A veces no tenemos un servicio visible, pero en el desierto Dios nos está preparando. Dios está trabajando con nosotros para ciertas obras. Señor, nos ayude. No se duerman, hermanos. La segunda palabra, constantes. Mira lo que dice. Que seáis firmes y constantes. La segunda palabra es ametakinetos, que significa mover. No se deje mover. ¿Sí? O sea, una es la silla, firmes y constantes. Quitarlo de en medio. Y la otra palabra, la que queremos enfatizar, creciendo. Dice, está firmes y constantes, creciendo. O sea, una obra verdadera es una obra que crece. La palabra es, mira esto, en el griego, superabundar. No solo en cantidad, sino en calidad, porque a veces hacíamos una obra muy grande, pero era de baja calidad, ¿sí? Y me acuerdo que eso evangelizábamos, hermano, a todos, como decía Pablo, peleábamos contra el viento, el que se nos aparecía. Pero con el tiempo, tú vas aprendiendo a ser guiado por el Espíritu, a qué persona le debes hablar, cuándo debes hablar y cuándo debes callar. No tienes que dejarlo de hacer. Lo que el Señor nos ha llamado a hacer, no tenemos que dejarlo de hacer. Pero la calidad de nuestra obra sí debe tener más pureza, más preciosa, de más valor, ¿sí? A veces, como en todo, yo me acuerdo que, como hacemos hasta con las grabaciones, cuando comenzamos a grabar, grabamos con un micrófono al aire. Después un micrófono acá. O sea, la obra es la misma, pero la calidad del sonido es mejor. Después, ya con una consola. Después, bueno, el Señor nos irá dando. Pero lo que quiero resaltar es que nuestra obra debe perfeccionarse, ¿no? Debe crecer en calidad. No podemos ser, hasta nuestra oración, nuestra fe no puede ser la misma de antes. Nuestro servicio tiene que ir perfeccionándose, creciendo. No, yo no puedo ser el mismo que predicaba hace 5 años, hermano. ¿Sí? O sea, el tiempo debe pasarnos por ciertas circunstancias donde nuestra obra tal vez no sea tan grande, pero su valor cada vez es más precioso, más de mayor calidad. O sea, el crecimiento, porque hoy en día se habla mucho de crecimiento, pero se resalta el número, el este, pero a veces el Señor quiere que crezcamos en algo de valor, en algo precioso. Podemos pasar de madera, heno, hojarasca, a plata, ¿sí? El material cambió. A piedras preciosas, a oro. Somos los mismos, pero nuestro servicio tiene mayor calidad. También habla de tener abundancia, abundar, proveer, tener más suficiencia, excesivo, de cantidad también, ventaja también. Entonces, cuando Pablo habla de crecer, habla de invertir en nuestras obras. Vamos a ver un pasaje ahí en Juan 15 que tiene mucha relación a nuestro fruto como cristianos. Juan 15, la vid verdadera, Cristo, el cristiano y el fruto. El Señor lo dice acá también de lo que venimos hablando. Mira lo que dice el Señor ahí en el 15:1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto. Porque, hermanos, nosotros sabemos que los tesalonicenses pudieron dar fruto fue porque fueron ligados a Cristo. Inmediatamente la persona es ligada a Cristo, la vida de Cristo es suficiente para que ella como pámpano produzca fruto. Pero él dice, el pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. O sea, de alguna manera el Señor nos salvó, nos ha puesto en Cristo para que demos fruto. La intención, como él dice más adelante, yo os he puesto para que vayáis y llevéis mucho fruto. La intención del Señor es que nuestra vida sea productiva para Él, que produzca para Él, servicio para Él, foro, obras para Él, fruto para Él. Y dice que el que no cumple eso, Él lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, este es Tesalónica, comenzó con fruto, pero el Señor quiere que crezcamos en ese fruto. Entonces, ¿el Señor qué hace para que el pámpano dé más fruto? Lo limpiará para que lleve más fruto. O sea, estamos dando fruto, Señor, pero el Señor sabe que nuestro fruto está como rarongo. Entonces, ¿qué Él hace? Por su palabra comienza a limpiarnos. Comienza a limpiarnos. Entonces te dice, sí, yo quiero que me sirvas, pero no quiero que me sirvas en tu carne. No quiero que me sirvas en tu propia fuerza, ¿sí? Porque a veces estamos haciendo y yo me acuerdo que eso, yo cogía esos folletos, esa maleta y no sabía para dónde coger, me subía en bus, me bajaba y eso bajaba y me esforzaba porque era yo mismo. Y el Señor no quiere que dejemos hacer eso, pero no quiere que confiemos en nosotros, sino que dependamos de Él. Entonces comenzamos a orar, Señor, yo quiero hacer esto, pero ayúdame. Ayúdame, límpiame de mi orgullo, porque también es otro problema con el servicio. Cuando yo comienzo a servir, yo comienzo a sentirme más. Entonces el Señor dice, te voy a limpiar del orgullo. Te voy a quitar el orgullo, te voy a enseñar a servirte, a servir para mí, no para tu gloria. Entonces muchas veces nos lleva a servirle al Señor en lo oculto, donde nadie nos ve, donde no hay orgullo, donde no hay gloria, donde no hay aplausos. ¿Sí? Y nos lleva a servirle ya no por la fuerza, sino dependiendo del Espíritu. El Señor comienza a limpiarnos, a enseñarnos cómo debemos servir. Y una manera para poder crecer en nuestras obras es estar expuestos a la limpieza de la palabra. Porque la palabra nos está, dice Pablo, que toda palabra es inspirada por Dios y útil para redarguir, para corregir, para enseñar en justicia y preparar al hombre en toda buena obra. La palabra nos limpia, nos prepara, porque a veces también hacíamos servicios que no tenían valor. Y el Señor comienza a mostrarnos por la palabra, mi trabajo es esto con la iglesia, de esta manera, ¿sí? Entonces el Señor comienza a limpiarnos. Hemos dado fruto y el Señor reconoce, hermano, el Señor es tan bueno y misericordioso que reconoce hasta nuestro fruto en nuestra inmadurez. Nuestro fruto en nuestra pequeñez, en nuestros pequeños años. Pero el Señor dice, bueno, como veo que das fruto, te voy a limpiar para que des más. O sea, el Señor quiere que crezcamos en esto. Para que lleve más fruto. Le dice el Señor a los discípulos, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. O sea, ustedes ya están limpios. O sea, como cuando usted va a una fábrica y ya el instrumento ya está listo para vender. O sea, ya está listo para dar fruto. Ustedes ya tienen un proceso. Muchas veces el Señor con muchos de nosotros nos ha preparado, nos tiene ahí y ya estamos listicos. Tal vez no estamos obrando en lo que queremos, pero ya el Señor nos tiene preparado. Como le dijo el Señor una vez a Jeremías. Este Jeremías, cuando el Señor escucha esta palabra, todavía no estaba predicando. Pero le dice el Señor a Jeremías, Jeremías, te he llenado, te he hecho como un trillo nuevo, lleno de dientes nuevos. Mira lo que el Señor está diciendo. Jeremías, eres un niño y no has salido a predicar, no estás profetizando, pero yo te he preparado como un trillo nuevo, lleno de dientes. ¿Qué es eso? La persona ha sido trabajada por Dios, por la palabra de Dios, por el camino de Dios, y está listica para trabajar, está lista nuevecitica, así como cuando un cuchillo que tiene filo, y cuando lo sacan eso, corta así. A veces pasa eso. Me acuerdo que yo tuve una experiencia, hermano, donde el Señor me llevó a una disciplina como de 2 años en soledad. No me dejó hacer nada. Y yo queriendo predicar y me trató porque yo acostumbraba a hacer las cosas en mis fuerzas. No hay nada más terrible que el Señor lo deja uno quieto. Y yo, pero en ese tiempo de quietud el Señor nos hablaba cosas tremendas por la palabra. Y después de unos años un hermano nos llamó para que fuéramos a compartir la palabra. ¿Sí? Entonces los hermanos pensaban que nosotros estábamos hasta apartados del Señor porque no podíamos ir a todas las reuniones y todo. Cuando llegamos allá y los hermanos hasta se sorprendieron que nos llamaban a compartir la palabra. Miraban como extraño. Entonces, como llevaban años sin escucharnos, yo llegué a un tema que el Señor me había dado y lo compartí, hermano. Eso fue como una espada nueva. Eso llegó, el tema era un tema tremendo y llegó y todo, como que con algo que viene con filo y no deja nada así, sino... Porque el Señor nos había preparado en lo oculto. O sea, el servicio no quiere decir que estamos en un activismo donde tenemos que estar haciendo cosas, sino quiere decir que estamos siendo preparados, limpiados, trabajados por Dios para el momento donde Él nos va a sacar a la luz. Amén. El Señor tiene un tiempo para todo. Dice, pero mira, o sea, ustedes van a servir, pero permaneced en mí. O sea, si ustedes quieren dar fruto, ustedes tienen que saber que el fruto es por mí y que deben permanecer en mí. Y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Eso es lo terrible de decirle a un cristiano que está alejado de Cristo, oye hermano, haz esto, haz esto, haz esto. Porque si él no está en Cristo, si él no está de todo corazón unido a Cristo, no va a poder, así se esfuerza. Porque el hombre natural no puede producir cosas espirituales, ¿no? Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Nosotros podemos, el Señor resumió la vida cristiana muy fácil, ¿no? ¿Tú quieres ver qué clase de persona es? Por su fruto la conoces. ¿Sí? Hermano, y el fruto siempre es visible. Sí, el fruto es algo que se ve. La fe no se ve, las obras sí se ven. ¿Qué clase de cristiano es este hermano? Oh, pues es cristiano. Pero ¿cómo yo sé qué clase de cristiano es? Por sus obras. Las obras buenas nos hablan de un buen cristiano. Las obras malas nos hablan de un mal cristiano. Un día un hermano me decía, ay hermano, ese hermano es tan querido, es que es todo noble, es todo... ¿Y qué tal sus obras? Bueno, sus obras no son tan buenas, pero es queridísimo. Entonces, ¿cómo va a ser tan bueno y queridísimo si sus obras son malas? O sea, el hermano anda causando problemas, el hermano anda en murmuración, en división, con una doctrina extraña, pero es queridísimo. Porque a veces nosotros naturalmente somos muy queridos. Hay gente que es amable, que con la que tú hablas y te ríes, y eso es chévere hablar y son nada. Pero cuando tú miras sus obras, falsa doctrina, división, problemas. Puede ser muy querido en lo natural, pero sus frutos nos dan testimonio de qué clase de personas somos. Como también nos podemos encontrar un hermano bien serio, sí, así que no habla, que no es conversador, que no es alegre, pero tiene una buena obra que lo respalda. Ahí estamos viendo qué clase de persona es, ¿sí? No hay que dejarnos guiar por las apariencias naturales, sino por el fruto. Dice, Porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera. Como pámpano. Aun como hijo, dice el Señor, va a ser echado fuera. Porque el Señor dice, o eres caliente o eres frío. Pero yo al tibio lo vomito. O sea, yo no, ese Cris, ese que está con un pie acá y otro pie acá y presta sus manos para el Señor, pero también presta sus manos para otra cosa y comparte con el Señor, pero también comparte con el mundo. El Señor, tarde o temprano, eso causa que sea cortado. Aquí dice cortado, es un lenguaje que se usa. Dice, será echado fuera como pámpano y se secará. Por eso dice Pablo, hay algunos de vosotros que están, pero débil. O sea, la vida espiritual comienza a menguar, a menguar, a menguar, a menguar. Y todo lo de valor pierde sentido. Y los recogen y se juntan. ¿Eh? Los que se apartan se juntan. Y los echan en el fuego y arde. Esto puede hablar de juicio, de disciplina, pero también puede hablar del daño de la segunda muerte, como lo estudiamos hace poco. Entonces, la palabra para Tiatira no es que tiene fe y obras, no es que ha crecido en las obras, sino la palabra para Tiatira es que guarde sus obras hasta el fin. Entonces ahora sí vamos a hablar de este guardar nuestras obras hasta el fin. Vamos a hablar de un hombre, hermano, de Caleb. Vamos a ir a Números 14, verso 6. ¿Por qué vamos a escoger la vida de Caleb? Porque Caleb fue un hermano del tiempo de Moisés, un joven que comenzó así como Tesalónica. Pero no solo comenzó como Tesalónica, sino creció como el Señor le decía a los corintios. Y no solo eso, sino que también permaneció hasta su vejez fiel y firme. Entonces vamos a leer primero los pasajes que hablan de Caleb en su juventud. Números 14, verso 6. Estos, los vencedores en definitiva, hermanos, son un remanente entre el remanente. Caleb es uno son dos con Josué entre 12, ¿sí? Realmente encontrar personas de este calibre en el pueblo de Dios es un milagro, es una obra de gracia, son comunes, el Señor sostenga a aquellos que tienen este perfil, porque generalmente somos como los otros 10. Hay un estudio muy bueno que dio el hermano Clesio en un campamento, hablando de los nombres de los otros 10 integrantes de la compañía de vigilantes que fueron a espiar la tierra. Pero nosotros vamos solo a hablar de Caleb, porque nos habla del que comenzó fiel y tuvo sus obras hasta el fin. Números 14, verso 6, dice, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. La historia es esta, ellos quieren ir a conocer la tierra. Mandan una compañía de 12 hombres. 12 hombres van a espiar la tierra y traen el fruto de la tierra. Cuando se presentan delante del pueblo de Dios, 10 de esos hombres comienzan a hablar con incredulidad porque vieron gigantes en la tierra. Y comenzaron a decir, nosotros delante de ellos somos como langostas. Es una tierra habitada por naciones que tienen ejércitos y entre los pobladores de esa tierra son gigantes. Un asunto terrible. Cuando estos hombres comienzan a dar ese informe ante el pueblo comienza a llenarse de temor y de angustia. ¿Sí conocen la historia? Entonces cuando Josué y Caleb ven la situación, se rasgan las vestiduras y vienen las palabras que va a decir Caleb y Josué. Josué, ahí en el 14:7. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, qué cosas, hermano, que a veces el Señor escoge a jóvenes para hablarle a la congregación, ¿no? Personas que tienen una fe genuina, personas que tienen una fe que no debe ser callada, sino que debe hablarse en tiempos de dificultad. Hermano, nosotros no debemos, de verdad que nosotros así estuviéramos reunidos todos y donde todos hubiera un ambiente malo de espiritualidad, un ambiente malo de fe, de devoción, deberían haber personas que se rasguen y digan, hermanos, esto no debe ser así. Hermano, ¿tú por qué estás andando así en la carne? ¿Por qué estás viviendo así? Debe haber personas que no se conformen a la situación actual del pueblo y digan, Señor, la situación no debe ser así. A veces muchos nos acostumbramos como a ese ambiente de la iglesia donde la espiritualidad ha caído. Pero deben haber hermanos que se levanten y digan, hermanos, la reunión no debe ser así. Nuestra actitud en la reunión no debe ser así. Nuestra fe no debe ser así. Nuestro caminar en el mundo no debe ser así. Nuestra situación no debe ser así. ¿Por qué nos conformamos a esto? ¿Por qué nos acostumbramos a esto? Porque a veces el pueblo de Dios está todo triste, todo amargado, todo, y todos están callados. Pero se levantan estos dos hombres para dar testimonio del Señor. Y dicen, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Hace unos años estábamos en una reunión que teníamos entre semana y vino un hermano nuevo. El hermano venía con unas pruebas tremendas. Entonces a mí me dio la gran idea de decirle a los hermanos que están, hermano, compartamos nuestra experiencia del Señor con el hermano. Dije así. Entonces el primer hermano, no, hermano, la vida cristiana es difícil, hermano. Es dura, es de pruebas. Y el otro, sí, hermano. Y yo comienzo a mirarlos y yo decía, qué vergüenza estos cristianos, hermano. ¿Cómo le van a dar testimonio a una persona nueva así? ¿Cómo estás? No, en el mundo, con luchas con el pecado, no, más derrotado y más caído que... Como cuatro que hablaron, dije, no, hermanos, vamos a orar, vamos a cambiar la situación. Todos comenzaron a hablar y su testimonio era que la vida cristiana era terrible. Cuando nos preguntan cómo es la tierra, ¿cómo hablamos, hermano? Eso demuestra qué clase de personas somos. ¿Qué cosas esa vez sentí? Y esas personas, hermano, no duraron mucho en la comunidad. Porque cuando tú no tienes fe y no tienes confianza en el Señor, hermano, el que no da fruto, el que no se liga a Cristo tarde o temprano es cortado. Hoy están en el mundo. Hoy me encontré a uno en una situación terrible, hermano. Hoy mismo lo vi. Hermano, y no lo decimos eso porque eso nos cause alegría o por decirlo. Muchas de esas personas eran amigos de nosotros, compañeros de nosotros, familiares de nosotros, que tuvieron fe en algún momento y hoy los vemos cayendo en el desierto y muriendo en el camino. ¿Cómo hablamos de nuestra fe, no? Eso habla de Caleb, en su juventud. Si tú no hablas bien de Cristo en tus primeros amores, ¿cómo vas a hablar en unos 20 años, hermano? Si tú no hablas, si tú no tienes una buena experiencia en Cristo ahorita en tus primeros años, es difícil que la tengas buena más adelante, hermano. Qué cosas, ¿no? Aunque hay casos, pero no es lo común. Dice, si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra, y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Mira esa frase de José y de Caleb. Hermanos, tenemos problemas, pero esa es la manera como nos vamos a alimentar. Que venga el gigante y no lo comemos como pan. Esa es la porción que Jehová ha escogido para alimentarnos, para fortalecernos, para madurarnos. A veces nosotros creemos que las pruebas son para destruirnos, hermano. Muchas son las veces son las pruebas la manera como Dios alimenta y hace que nuestra fe y nuestra obra crezca, hace que nuestro carácter sea más puro y más como Cristo. Entonces tenemos de 12 a 2 diciendo, no, nos los comeremos como a pan. Y a otros diciendo, somos como langostas. Sí es bueno que nosotros nos consideremos pecadores, pero hay veces cuando ya somos miserables, no somos nada, no podemos hacer nada, estamos entregados al pecado, somos mundanos, ahí comienzas a hablar y comienzan a ver todo tan grande y ellos a verse tan pequeños. Que se les olvida quién es Dios. Cambió Josué y Caleb dijeron, si Jehová se agradare de nosotros, nos los comemos vivos. Nos los vamos a derrotar. Vamos a tener victoria sobre ellos. ¿Sí ven la diferencia? Estos comenzaron con una buena fe. Y lo que les decía al comienzo, ¿por qué se los decía? ¿Se acuerdan cuando el Señor llegó a la higuera y dice que no vio fruto y la maldijo?
Dijo que, y el pasaje dice, pero todavía no es tiempo de dar fruto. O sea, tú vas a un árbol y le pides fruto, pero si todavía no da frutos, ¿por qué no dio fruto? ¿Saben por qué no, por qué el Señor maldijo a la higuera, aunque no era dar tiempo, no era tiempo de dar fruto? Porque todo árbol o todo sembrado da algo que se llama las primicias antes de tiempo. ¿Sí? O sea, si una persona no da buena primicia, no va a dar fruto más adelante. Por eso digo de Caleb y José, si esas personas siendo jóvenes no dan primicias, más adelante no van a dar buen fruto. Tremendo. Pero estos dieron un buen fruto. Y dice, su amparo se ha apartado de ellos. Ellos no confían en ellos mismos, sino mira la frase de ellos. Y con nosotros está Jehová. No los temáis. Hermanos, vamos a enfrentarnos a nuestro pecado. Vamos a enfrentarnos al mundo. Vamos a enfrentarnos a Satanás y sus huestes de maldad. Pero si Jehová está con nosotros, no debemos temer eso. No debemos temer nuestra debilidad, nuestro pecado, nuestra insuficiencia. Así comenzó Caleb, pero no queremos resaltar no cómo comenzó, sino cómo terminó. Más adelante, Josué capítulo 14. Porque los vencedores son los que hacen que sus obras lleguen hasta el fin. No solo comenzar así de valientes, sino hay que caminar y permanecer hasta el fin. Porque a veces puede llegar un punto donde nosotros sintamos que ya no deberíamos pelear. Este Josué era un valiente para la batalla. David también era un valiente. Y usted nota la historia de David con Goliat, eso es tremendo. El camino de David es tremendo. Pero David llega a un punto que es rey, que se ha acomodado. Y David ve que ya no es necesario pelear. El Señor tenga misericordia de llegar nosotros a un punto donde digamos ya no es necesario orar, ya no es necesario consagrarnos, ya no es necesario buscar al Señor. Entonces David, en el tiempo que los reyes iban a la guerra, David se quedó durmiendo, hermano. O sea, su obra no fue hasta el fin, sino hasta cierto punto. A veces nosotros debemos guardarnos de que no llegue el punto donde sintamos que ya no necesitamos hacer ciertas cosas, ¿no? Caleb llegó a su vejez en buena vejez. Mira lo que pasó ahí en Jueces 14:10. 14:6. Ellos vienen con Josué. Josué 14:10. Ellos llegan a un punto donde todas las promesas que el Señor les dio comienzan a obtenerlas. Conquistan la tierra prometida y comienzan a repartirse la tierra. Pero ya cuando han conquistado la mayoría de la tierra, quedan ciertos bastiones del enemigo. Ya no tan grandes como las ciudades que habían conquistado, pero hay ciertos bastiones. Entre esos hay un monte. Y mira lo que pasa ahí en el 6. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal. Y Caleb, que era de los hijos de Judá, hijo de Jefoné ceneseo, le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Mira lo que decíamos al comienzo. Señor, viene Caleb, ande Josué. ¿Te acuerdas las palabras que el Señor dijo de mí? Pasaron, hermano, más de 40 años, hermano. Y este hombre no se había olvidado lo que el Señor le había dicho. Tremendo, ¿no? A mí me parece muy bueno cuando los hermanos escriben. Pero que lo piensen, que lo medite, que se acuerden lo que el Señor ha dicho, ¿no? Tocante a mí y a ti. Yo era de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo traje las noticias como lo sentía en mi corazón. O sea, yo me acuerdo cuando me convertí. Yo me acuerdo que yo hacía esto, yo hacía esto, yo hacía esto. Yo me acuerdo, Señor. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. O sea, en esa época el Señor le dijo a Caleb: la tierra que tú pisaste va a ser para ti y para tus hijos. Ahora bien,
Jehová me ha hecho vivir. Qué bueno que solo el Señor no solo nos salvó, sino Él nos ha dado la capacidad de vivir. Porque acuérdense que toda la generación de Josué y Caleb murió en el desierto. Como Él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés. Imagínate, habían pasado 45 años. Yo a veces me pongo a pensar, ¿cuántos estaremos en un año, hermano? Porque cuando me recuerdo, yo a veces voy la reunión de los viernes, hermano. Y yo me acuerdo la reunión de los viernes hace 5 años, lo que era esa reunión, hermanos. Y me pongo a contar los hermanos que están hoy, que estaban hace 5 años, y ahí no hay 10, hermano. Una reunión que era, y Caleb dice, hace 45 años yo me acuerdo. ¿Quiénes de nosotros estarán en 10 años? ¿Y cómo estaremos en 10 años? ¿Cómo estaremos en 20 años? 30 años, 40 años. Porque la palabra hoy es que guardaré mis obras hasta el fin. ¿Será que yo estaré sirviendo? ¿En qué estaré ocupado en 10 años? ¿En 2 años? Y dice, cuando Israel andaba por el desierto, he ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¡Qué frases, hermano! Este es un hombre que ha envejecido y dice, Josué, mira, todavía estoy tan fuerte como cuando el Señor me envió. Eso quiere decir que la vida espiritual es muy diferente a la vida natural, hermano. La vida natural tiende con el tiempo a envejecer. La vida espiritual con el tiempo debe tender a crecer, a ser más firme, a ser más sólida, a ser más estable y a ser más fructífera. Tremendo ese, ¿no? Como habla y dice, ¿cuál era mi fuerza entonces? O sea, de la manera que yo amaba al Señor y le servía entonces, tal es ahora mi fuerza para la guerra, y para salir y para entrar. Oye, hermano, a veces uno escucha, hermanos, no, hermano, ya estoy cansado de esto. Ya estoy cansado de dificultades, ya estoy cansado de la iglesia, ya estoy cansado de esto. Pero el verdadero espíritu que el Señor desea de nosotros como Caleb. Como era antes, mi amor, mi fe, mi deseo, tal es ahora. ¿Eh? Nuestra fuerza hasta el fin. No hay nada tremendo. Yo me acuerdo hace poco escuché la predicación del hermano Josué Irión como de 24 años, hermano. Él ya de 20 y algo de años había ido a la Unión Soviética y cuando era la Rusia comunista había sido arrestado y casi es mártir por Cristo. Y a los días pone una predicación de él tremenda, pero siendo jovencito, hermano, con un fuego así que se veía hasta flaquito, así, predicando. Y tú ahí lo escuchas ahorita y es el mismo, hermano. Son hermanos que tienen el mismo corte, que no han perdido su vigor, que no han perdido su amor, que no han perdido su fe, que no han cambiado. No debemos cambiar, hermano. Antes lo que nos caracterizaba en nuestro servicio al Señor debe ser cada vez más puro, más real. Tal ahora es mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame, pues, ahora este monte del cual habló Jehová aquel día. Porque tú oíste en aquel día que los anaseos estaban allí y que hay grandes ciudades grandes y fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Mira esas frases. O sea, ahí hay gigantes, ahí hay ciudades fortificadas. Pero si Jehová está conmigo, como dijo en su juventud, tal vez Él los entregue en mis manos. Dame ese modo. Yo quiero ir a pelear allá. ¿Sí? Cualquiera había dicho, no, yo me voy para la tierra que es como más tranquila, más, ya no hay enemigo, ya. Pero Caleb dice, yo quiero ir a pelear allá. Yo quiero meterme con esos gigantes. Yo quiero estar ahí donde está el conflicto. donde está la situación. Hermano, ¿sabe qué estaba diciendo Caleb? Yo quiero morir con las botas puestas, Señor. Yo quiero morir sirviéndote. Si debe morir, quiero morir en la batalla, haciendo lo que tú me has llamado. En este camino no hay jubilación ni pensionados, hermano. ¿Sí? En este camino no hay pensionados, hermano. Nuestra batalla será hasta el último día de nuestra vida. Y el Señor nos haga igual de fuertes como fuimos en un comienzo. El Señor nos hable por Caleb, que llegó hasta el fin de sus días cumpliendo la obra que el Señor le había mandado. Josué entonces, imagínate cuando llega un viejito. Josué, yo quiero ir a esa tierra. ¿Usted ha visto esas, en la película de Corazón Valiente? Hay un gordo mono que siempre está con el protagonista. Y siempre al lado de ellos está el papá de él, ¿sí? Entonces usted ve al gordo mono, que es tremendo guerrero, y al papá un viejito igual de grande, pero todo canoso. Y es así igual de valiente a los otros. Así yo me imagino a Caleb, hermano. Ya lleno de canas, lleno de arrugas, pero con el mismo valor, con el mismo amor al Señor, con el mismo deseo de pelear las batallas de Jehová. Qué cosas, ¿no? Pero a veces vemos cristianos de 5 años que ya dejaron toda su vida. Perdieron toda su fuerza, sus deseos, su ánimo. Ahorita ya no son los soldados que pelean, sino son los soldados que están siendo arrastrados por Satanás a cuevas de cautividad. ¿Ah, lo terrible? Son los cristianos que en vez de estar peleando están quedando en el desierto muriendo. Como aquella generación que no creyó. Terrible, ¿cierto, hermano? El Señor nos haga como Caleb, como valientes, esforzados. Es mejor morir sufriendo y haciendo la voluntad del Señor que ser debilitados y secos y perecer en el camino. Dice, Josué entonces le bendijo. Donde imagínese donde Josué le diga que no, se mete en un problema con este hombre, porque Jehová me lo había dicho, dice él. Y dio a Caleb, hijo de Jefoné, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefoné, ceneseo, hasta hoy. Eso quiere decir que el Señor lo bendijo y le entregó esa tierra. Se dice que hasta el esposo de la hija de Caleb fue el que mató a uno de esos gigantes famosos. O sea, la fe de un hombre maduro trae e imparte fe a otros, ¿sí? Produce fe en otros. Este hizo que su generación y su familia, lo que dice la palabra, heredara las promesas que Dios le había terminado. Mira cómo dice el salmista, se lo leo. Oh Dios, me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Aún en la vejez y en las canas, oh Dios, no me desampares. Qué frase del salmista, ¿no? Oh Dios, en mi juventud tú me enseñaste, Señor, pero aún en la vejez y en las canas no me desampares. Hasta, aún en su vejez, que anuncie tu poder hasta la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir. Mira lo que dice el salmista. Señor, no me abandones para que yo pueda anunciar tu poder a aquellos que vienen. Aún en mi vejez. Hay otro pasaje. Ese es el Salmo 71, verso 17 y 18, para los que anotan. Ahora el Salmo 92, verso 14. Mira lo que el Señor dice de los justos. 92, verso 14. Nosotros lo cantamos. El justo como la palmera, ¿sí? En los atrios del Señor. Aún en la vejez fructificará. Una vez estaba leyendo la biografía de Andrew Murray y dice que lo invitaron a una convención muy grande a predicar y ya el hermano era como de 90 y algo de años. Entonces el hermano así con bastón, viejito. Entonces él tenía que subirse a una tarima a predicar y lo tuvieron que subir varios hermanos. Entonces había una periodista grabando y dice, no, estos cristianos son criminales. ¿Cómo van a subir a ese viejito? ¿Cómo van a poner a ese viejito ahí? Dice que el hermano así, que ya bien viejito, hermano, se paró delante del púlpito y que abrió su Biblia y comienza a predicar al viejito. Entonces dice la reportera, ya cuando comenzó a predicar parecía un muchacho de 15 años. Cómo hablaba, con qué vigor que predicaba y hasta se convirtió en los que decían que pobre viejito. Entonces el justo, hermano, aún en su vejez, frases preciosas, ¿no? Fructificará. Mira estas frases. Estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay justicia. Dios quiere que sus hijos lleguen a su vejez verdes, fructíferos, fuertes. Terminamos con otro ejemplo ahí en Lucas 2:36. Calé el ejemplo de un hombre que murió, pero en lo que era, ¿no? Sirviendo al Señor. Sus obras fueron hasta el fin. Ese es el tipo de cristiano que va a reinar. Ese es el tipo de cristiano que Dios le va a entregar autoridad sobre las naciones para reinar con vara justicia. Ahora vamos a ver el ejemplo de una mujer. Ana, una profetisa. Este testimonio es tremendo. Hay un libro de Austin Spark que se llama La obra de Dios en el tiempo del fin, me parece, que habla de esta mujer. Tremendo. Mira lo que dice en el 2:36. Cuando el Señor fue presentado en el templo, ¿se acuerdan? Que vino un hermano y oró por él. Pero mira también, dice ahí en el 36. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada. Esta mujer, por lo menos, por lo que uno le calcula, tiene 90 y algo o 100 años, por lo menos. Ahorita podemos hacer el cálculo. Pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Entonces digamos que se casó así jovencita a los 17. 17 y estuvo casada 7 años, 24 años. Y era viuda hace 84 años. Entonces, 108 por lo menos tenía esta mujer, una mujer de edad avanzada. Pero mira lo que dice la palabra de Ana. Y no se apartaba del templo. Y usted a veces que es jovencito y no viene a la reunión por... Hermanos, una época que yo no tenía plata para ir a las reuniones. De verdad se los digo. Y caminaba 3 horas para ir a las reuniones. Porque la reunión no era cerca de la casa. Hubiera sido cerca de la casa. Hubiera sido una bendición. 3 horas. A veces llegaba a la casa a las 2 de la mañana. Pero de verdad cuando uno ama al Señor, estas cosas no son difíciles, hermano. Esa era mujer viejita, viuda, sin esposo, probablemente no se habla de que tuvo hijos. Y era viuda, hacía 84 años, y no se apartaba del templo. Y no solo eso, porque hay hermanos que solo calientan banca. Tienen unos buenos, se sientan bien y tienen buenos oídos, pero nunca han presentado sus manos para servir. Mira lo que se dice de esta mujer. Sirviendo, hermano, y mira la frase siguiente. De noche y de día. ¡Qué ejemplo esta mujer, hermano! Que el Señor haya su pueblo así. Eso es lo que el Señor quiere. Que nosotros tengamos una obra que cuando el Señor llegue a su casa, nos haya sirviendo de noche y de día. Yo me acuerdo, hermano, y pido al Señor que eso no se cambie, hermano. Yo me acuerdo que cuando habían reuniones de jóvenes, la reunión era como a las 7. Y las hermanas de la casa, la hermana Beticita y Mechi, ya no me querían a mí. Porque la reunión era a las 7 y yo llegaba a las 5. Y llegaba a las 5 a ordenar el lugar, a orar por la reunión, a orar por la palabra, a estar pendiente de todo. Cuando los hermanos llegaban ahí, nosotros ya llevábamos 2 horas ahí, hermano. O sea, que el Señor despierte el espíritu de los hermanos a comprometerse con la... Y saben que, hermano, eran reuniones donde iban a veces hasta 5 hermanos nomás. Porque a veces nosotros queremos servir donde se ve. Pero el Señor mira al que sirve en lo poco, al que lo hace por amor, al que presenta sus manos. Porque a veces servir al Señor no es solo predicar o tocar un instrumento y ser visible, hermano. A veces hay servicios que se hacen en lo oculto que son importantes para el Señor, ¿no? Y le ruego al Señor que cuando llegue a los 80 años yo pueda llegar temprano y pueda ordenar el lugar y aparejar todo para los hermanos. Porque a veces creemos que como ya tenemos un lugar, no debemos hacer esas cosas. A veces no es, dicen los apóstoles, no es justo que nosotros estemos dedicados a la oración y a la palabra y también tengamos que repartir a las mesas. Pero hay veces que es así, hermano. A veces nos toca, hay veces que los viernes llegamos, organizamos el salón, organizamos el sonido, organizamos todo y nos toca predicar. Pero eso no es justo. Deberían haber otras personas que presenten sus manos para esas cosas. ¿Mm? Dice, sirviendo de noche y de día. Mira esta mujer, con ayunos y oraciones. Qué cosas, ¿no? Qué ejemplo esta mujer, ¿no? Esta mujer es de las de vencedoras en Tiatira. Está presentándose en la misma hora. Hermano, cuando nosotros estamos ahí en el lugar donde debemos estar sirviendo, nos vamos a encontrar al Señor. ¿Saben qué dice Samuel, hermano? Que Samuel no conocía a Dios y servía en el templo. ¿Sí? Si usted lee el pasaje, dice que no lo conocía, pero estaba ahí y servía. Hasta que ahí en el servicio Dios le habló. Samuel, Samuel. ¿Sí se acuerdan del padre? Fue a Elí, Señor, él me llama. A Elí, ¿me llamas? No, no te llamo. Después otra vez, Samuel, Samuel. Pero él ya estaba, desde pequeño fue consagrado para el servicio. Dios levante hombres que sirvan, porque en ese servicio se van a encontrar al Señor mismo. Uno de los caminos para conocer al Señor es el camino del servicio, hermano, de las obras, del involucrarnos, de entregarnos. Dice, presentándose en la misma hora daba gracias a Dios. Y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Como el otro, la anterior, el hombre que se dice que el Señor le ha dicho, no vas a morir hasta que veas. Entonces esos son hombres que hasta aún en su vejez, hermano, mantenieron su fe y sus obras. Les leo, terminamos leyendo Apocalipsis 2:26, la recompensa para estos. Dice, Apocalipsis 2:26, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. El Señor nos ayude, hermanos, a ser de los que guardamos hasta el fin. Esos son los que van a reinar con Cristo. Yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Entonces, hermano, el tema de hoy, al que venciere y guardare las obras hasta el fin. El Señor nos ayude, porque tristemente a veces muchos ni siquiera hemos comenzado, pero el Señor nos ayuda a comenzar, a crecer y a permanecer hasta el fin en lo que el Señor quiere que estemos ocupados. Vamos a orar para terminar, hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra que es como una espada, Señor. Como un martillo que quebranta, Señor. Como un fuego que consume también, Señor. Como una lámpara que alumbra, Señor. Como agua que nos limpia también, Señor. Te damos gracias por tu palabra, que también es como una semilla que puede producir mucho fruto en nosotros. Ayúdanos a guardar esa semilla en nuestro corazón. Ayúdanos a meditar en ella, Señor, a atesorarla, Señor, y que ella dé fruto para tu gloria. Queremos ser, Señor, como Caleb, o queremos ser como Ana, Señor, como aquellos que han llegado al fin de su carrera manteniendo su testimonio y su buen fruto, Señor. Ayúdanos, Señor, porque como tú mismo nos decías, alejados de ti, nada podemos hacer, Señor. Danos la fuerza para permanecer en ti y dar fruto, Señor. Y aquellos que estamos dando frutos o que queremos dar fruto, límpianos, Señor, para dar más fruto, Señor. Ayúdanos, Señor Jesús, para que nuestra vida sea una vida que glorifique tu nombre, Señor. Y ayúdanos a llegar a la vejez haciendo aquellas obras que nos has encomendado, Señor. Que el día que tú vengas nos halles haciendo lo que tú nos has mandado, Señor, para tu gloria y para tu honra. Ciertamente tú pondrás a los tuyos en alta estima cuando los halles haciendo tu voluntad. Ayúdanos a ser ese siervo fiel y prudente, Señor, que dio el alimento a los tuyos hasta cuando llegaste tu Padre. Para tu gloria y para tu honra, bendice tu palabra, Señor, que es preciosa, Señor, y haz que corra también y sea prosperada, Señor, para gloria de tu nombre y edificación de tu pueblo. En el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén.